Saludos, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar escuchando Madrid Directo, un programa en el que de forma presencial están nuestros compañeros del Control Central, está Arancha Bravo en los mandos técnicos, está Alejandro González en la coordinación junto con, en estos momentos, Pablo Otero de forma presencial, y todos los demás, ya cada uno, estamos haciendo el programa pues desde nuestras casas. Así es el momento en el que recibimos a Pilar Vicente. ¿Cómo estás, doña Pilar?
Muy Hola, bien, Pilar. Nieves.
Acostumbrada Muy bien. Siempre también a estar de forma presencial. Tiene que ser para ti rarísimo estar en casa.
Sí, sí, sí. Esto de comerse los dedos, las manos, tirarse de los pelos, todo es una.
Bueno, pero la verdad es que estamos aprendiendo con todo esto que se pueden hacer muchísimas cosas, se puede seguir organizando, haciendo cosas, poniendo en marcha, y bueno, lo que pasa que es incómodo el no vernos, pero es estupendo por lo menos escucharnos así a través de las ondas. Hoy tenemos que hablar de una historia maravillosa, ¿no? En Barcelona.
Mira, ahí una está. Mujer que una mujer que tenía COVID-19 ha dado a luz a un par de gemelas tras 11 días en la UCI y, fíjate, Nieves, dice que no se acordaba que estaba embarazada.
Sí, había perdido la memoria.
Espérate, verás lo que le ha pasado porque la historia es tremenda y al final con final feliz. Se llama Milly Americantelo, tiene 40 años, fue ingresada muy grave en la clínica del Vall d'Hebron a mediados de marzo. Al parecer había sufrido un ictus y también daba positivo un coronavirus. Le tuvieron que practicar una cesárea de urgencia con tan solo 28 semanas de gestación. Un mes después ha conocido a sus pequeñas. Cuando empezó a recuperarse se sentía la buena mujer muy sola, no se podía levantar, no entendía nada. No se acordaba de que estaba embarazada y mucho menos de que había dado a luz. No sabía nada de su marido, decía ya que no quería verla, se sentía muy débil. Las pequeñas nacieron prematuras con tan solo un kilito de peso cada una. Al mismo tiempo, las tres estaban intubadas. La madre en la UCI del hospital, las pequeñas en la UCI pediátrica. Bueno, las niñas, que son una monada y ya están recuperándose, se llaman Ayla y Aima y todavía permanecen en la incubadora. Milly no pudo verlas hasta ese mes después de la prueba del COVID, que dio negativo. Imagínense el reencuentro, ha sido maravilloso. Ahora ya puede visitarlas y darles ese calorcito de madre con la técnica de piel con piel. Pero un detalle muy bonito, hasta ese momento, durante ese mes, han sido las enfermeras y auxiliares del hospital las que dieron ese calor humano a las pequeñas Ayla y Aima. Son tan pequeñitas, tan poquita cosa, como esta canción que Pansión Vega dedicó a su hija cuando nació.
Poquita cosa que te cogí entre mis manos.
Qué bonita canción también, por favor, historia y música preciosas. Vamos con la tercera reunión virtual de los académicos de la RAE. ¿Qué ha pasado?
Pues mira, yo creo que el otro día nos escucharon a nosotros, a Begoña Tormo y a Curro Castillo, con aquello del balance de uso de todas las palabras y palabras que estamos utilizando en la crisis del coronavirus. Los académicos de la RAE han tenido una reunión virtual, la tercera que tienen en esta crisis, en una reunión presidida por los Reyes, Felipe y Leticia, y ya han marcado algunas conclusiones. Por ejemplo, mascarilla, que sí está en el diccionario, admitirá dos nuevas denominaciones: barbijo, que es el término que se utiliza en Bolivia, y nasobuco, el que se utiliza en Cuba. Por el contrario, no figuran estas otras palabras que estamos utilizando pues cada minuto: coronavirus, coronavírico, cuarentenar, cuarentenear, encuarentar, desescalar y desescalada. Sin embargo, también hay otras palabras que estamos utilizando en el habla coloquial muchísimo. Ayer lo hablábamos aquí, las videollamadas. Videollamada no está en el diccionario de la RAE, así que pronto la vamos a tener. Y dice la Academia que las palabras más consultadas en el diccionario por este orden han sido pandemia, cuarentena, confinar, resiliencia, epidemia, virus, triaje, cuidar, morgue, moratoria y las bonitas. A mí estas son las que me parecen más bonitas. Solidaridad, esperanza, altruismo y resistir.
Pero qué bonito, qué bien. Pues nada, como lo que queremos es cada vez saber más, tener más conocimiento, les vamos a decir a ustedes que también esta nueva normalidad de la que nos habla el gobierno nos va a traer nuevos diseños de cosas que no nos podíamos ni imaginar. Pero tenemos que ir poco a poco adaptándonos. Cuéntanos, por ejemplo, los aviones, ¿no, Pilar?
Los aviones, los asientos, parece que van a estar separados por mamparas. Puede que incluso vayan en distintos sentidos, o sea, en el del medio que mire hacia atrás y los de los lados que miren hacia adelante. Lo ha diseñado ya una firma italiana que se llama Avión Interiors. Luego también, el atuendo para salir a la calle. Ya hay algún espabilado que ha diseñado una mascarillas fashion. Y también hay otro, sí, sí, de colorines, de diseño para ir a conjuntados, todos estupendos. Y una empresa que se llama Microsel ha confeccionado, verás tú, un conjunto que lleva máscara, peto y mangas, con los agujeritos pertinentes para poder beber y vapear. Es un diseño de un barcelonés que se llama Miguel Risueño. Y luego otra cosa que es muy práctica, un sitio donde hay muchísimo contagio, donde dice, como dicen todos los científicos, los pomos y los tiradores de las puertas. Pues mira, ya hay quien ha diseñado fundas portátiles para estos tiradores y para estos pomos. O sea que enseguida vamos a poder ponerlos, son como de silicona y dicen que vamos a poder así evitar contagios. No lo sé. El caso está, que el coronavirus...
Estará muy bien porque si no estamos siempre con la bayeta y de verdad...
Por y, lo la menos, lejía, y la lejía y la bayetita.
Echarlo a lavar, lo que sea, y volverlo a poner y tener de quita y pon, eso no estaría mal.
Sí, estaría sí, pero supongo bien. Yo que esto es una contra, ¿eh? Supongo que también habría que desintoxicar o desinfectar estos pomos nuevos de silicona.
Ah, digo claro, yo, claro, digo yo. Claro, 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 por eso no acabo de ver yo el de silicona, no lo veo. Veo más uno
sí,
de quita y pon,
sí.
Pero bueno, no sé.
Uno de quita y pon, eso sí, eso sí.
Vamos con la última, porque la Guardia Civil hay un community manager que no descansa con motivo de la celebración del día de Star Wars, ¿no? Que fue ayer. Cuéntanos, a ver.
Pues nada, lanzaron un tuit de esos ingeniosos y simpáticos que se ha vuelto a convertir de nuevo en trending topic. Lo ha vuelto a hacer la Guardia Civil en el tuit que se convierte en viral. Pues se trata de un mensaje, verás tú, del malo malísimo Darth Vader de la saga de Star Wars, todo preparado y pertrechado con su habitual, atención, máscara, guantes y con las leyendas. No visita a nadie y es socialmente distante, aunque sea el malo, pues bueno, unos consejos sí que nos dan. Dice la Guardia Civil que hay que ser más Vader que nunca y que la fuerza nos acompañe, como decían los Jedi. Bueno, pensemos en Yoda, Luke Skywalker, Darth Vader, en todos. Bueno, en fin, no sabemos lo que dirían todos ellos, pero la Guardia Civil sí que nos acompaña y con estos tweets simpáticos y pedagógicos pues nos da una lección y unos cuantos consejos todos los días. La verdad que tienen gracia.
Pues Pilar Vicente, un beso muy fuerte. Gracias a ti también y que la fuerza te acompañe, querida compañera.
Eso.
Son las 6:16, entramos de lleno en el territorio de la salud y ahí está Jesús Sánchez Martos, dispuesto a contestarnos todas las dudas que ustedes nos quieran hacer llegar a través del 910-30-63 o si no a través de nuestro WhatsApp. Vamos con la sección de salud. Desde este lunes y hasta el próximo domingo, día 10 de mayo, estamos en lo que llaman fase cero de la desescalada. Así que desde el domingo 26, ya saben ustedes, se permitió salir a los niños con la fórmula de los 4-1, una vez al día, una hora de paseo, un adulto con máximo de 3 niños y 1 kilómetro de distancia. Y desde el sábado pasado pues ya nos permiten salir a todos, incluso a las personas mayores, pero por distintas franjas horarias. Vamos a decir que unos hacer deporte y a pasear de 6 a 10 y de 8 a 11 de la noche, los más jóvenes, los mayores de 14 y hasta los 70 de 6 a 10 y de 8 a 23 horas, y los menores de 14, acompañados de su padre o madre, de 12 a 7 horas, mayores de 70 y dependientes de 10 a 12 y de 7 a 20 horas. Bueno, todos ellos sin límite, sin el límite de una hora, pero sí con el límite de un kilómetro y una vez al día. Así que, doctor Sánchez Martos, le necesito, por favor, ayúdeme. Muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Nieves. Oye, qué bonito eso de que la fuerza te acompañe, ¿eh? Pero permíteme que te diga que, ¿sí?, como son contras de nuestra amiga querida Pilar Vicente, que nos está escuchando, claro, ¿sí?, que es una contra. Mira, es una contra lo de las fundas de los pomos porque, como tú bien has dicho, habrá que desinfectarlos también, ¿no?
Claro, claro. Entonces, a no ser que te compres
10...
Claro, 10, casi prefiero el original.
Bueno, uno, claro, y los, sí, demás los desinfectas. Entonces, al final yo creo que es mucho más barato pues coger la bayeta y limpiarlo y aquí paz y
creo
después
que
gloria.
Sí.
Pero bueno, son contras. Contras, está muy bien.
Exacto, exacto. Bueno, sí, doctor, sí que me gustaría saber... ¿Usted ha salido, por cierto, a dar una vuelta?
Sí, bueno...
¿O ha preferido que no?
A ver, a dar una vuelta todavía no, pues no he tenido tiempo, pero salir sí... Sabes que salgo porque tengo trabajo fuera de casa, y como salgo desde el principio fuera de casa, antes de que el presidente Pedro Sánchez estableciera el decreto de alarma, pues yo guardo las distancias en casa, incluso duermo en una habitación distinta de la de mi esposa, que yo creo que, sí, eso es lo que debería hacer todo el mundo que pueda y que tenga sitio en su casa, si es que tiene que trabajar fuera. Porque claro, a ver, al trabajar fuera... El virus no está en la calle, como algunos todavía siguen diciendo en internet, en el aire. No, no. Está en las personas. Pero si yo tengo que convivir con las personas, pues hoy sabemos que cualquier persona, aunque seamos asintomáticos, podemos estar con el virus en nuestro cuerpo y podemos contagiar a los demás. Es decir, que ahora empezamos con una fase muy importante en la que tenemos que ser solidarios con los demás y evitar contagiar a los demás.
Entonces, tenemos que extremar los cuidados incluso dentro de nuestra casa.
Hombre, si sales, sí, claro. Esto ya lo habíamos dicho hace tiempo. Si tú tienes que salir por tu trabajo, cuando llegas a casa, ¿qué tienes que hacer? Bueno, pues quitarte los zapatos, limpiar las suelas de los zapatos, dejar las llaves, la cartera, los utensilios que lleves y desinfectarlos, quitarte la ropa, lavarte las manos muy bien con agua y con jabón, y después ya saludar a la familia con la mano en el corazón, sin abrazos y sin besos, porque es evidente que tenemos que mantener esa distancia de seguridad, que es la vacuna más importante. Se habla mucho de las mascarillas, pero en fin, las mascarillas es un complemento, ¿eh? Lo digo porque he visto a mucha gente salir, y como lleva mascarillas y guantes, pues nada, me puedo acercar y dar abrazos para un lado o para otro, que no, que no, que no. Que las mascarillas... es un complemento. Y los guantes, un peligro.
¿Los guantes un peligro, dice?
Sí, sí, claro, claro. Yo he colgado en mi cuenta de Twitter, luego te lo mando, un vídeo. He colgado un vídeo en el que, bueno, pues se ve como si yo toco una superficie con virus, pues esos virus se quedan en el guante. Y si después ese guante va a otra parte, pues se lleva los virus. Es decir, los guantes... si tú te los pones cuando sales de tu casa y tocas la puerta de la calle, luego la barandilla, luego tocas cualquier otra cosa en un sitio, yo qué sé, estoy viendo gente que se sienta con los guantes en un banco, pues han tocado. Pues si hubiera virus, que bueno, afortunadamente no hay tantos en las superficies como todo el mundo dice, afortunadamente no hay tantos, bueno, pues si lo hubiera, te lo has llevado en el guante, y por tanto ese guante pues ya está contaminado. Cualquier cosa que toques volverá a ser contaminada.
Ya. Lo bueno es que si te quitas el guante con todas las precauciones y luego te lavas las manos, pues evidentemente ya desaparece, claro, cualquier peligro,
claro,
claro,
¿no? O claro, sea, vamos a ver, los guantes hay que ponérselos antes de ponérselos, hay que lavarse las manos. Uh-huh. Y luego ya con las manos limpias te pones los guantes. Y luego, claro, cuando te quitas los guantes te tienes que lavar las manos. Ahora, tú sales con los guantes... y te los quitas para tocar la puerta y luego te lavas las manos, luego te pones otra vez los guantes, sales, tocas el banco, te quitas los guantes, te los pones, no. Entonces, ¿qué es más esencial? Las manos limpias. Y las manos limpias supone que en casa con agua y con jabón, y cuando sales fuera, pues llevas tu botecito de gel hidroalcohólico, has tocado algo, pues te lavas las manos con el gel hidroalcohólico y aquí paz y después gloria.
Ya. O sea, pues estábamos hablando en la hora anterior que a las personas nos pone muy nerviosas que no vaya la gente con mascarillas y guantes. Nos daba un poquito
bueno,
de...
Lo siento, no haberos podido escuchar. Ajá. Pero desde la evidencia científica hoy, pero y antes del coronavirus, vamos, que hoy estamos todos muy preocupados con el coronavirus y yo... Me parece muy bien y espero que cuando pase el coronavirus, que espero que pase pronto, sigamos con las mismas medidas de higiene. A ver, lo más importante es que el virus se contagia por vía respiratoria. Significa esto que hoy sabemos que la distancia de 1,5 metros a 2 metros nos está protegiendo porque a esa distancia no llegan los virus con las gotitas de saliva. Bien, la mascarilla. Veo a gente que está preocupada y me preguntan en Twitter si esta mascarilla me protege a mí. No, no. La mascarilla que deben de llevar todos ustedes es una mascarilla para proteger a los demás, para que usted no contagie a los demás. Si consiguiéramos eso, Nieves, todo el mundo llevaría la mascarilla para proteger al otro. Por tanto, estaríamos todos protegidos. Pero la mascarilla no puede suplir la distancia física. No vale para nada la mascarilla si te arrimas a una persona. Por tanto, lo más importante es la distancia física. Y los guantes, pues ya te lo he explicado. O sea que yo te mando el vídeo luego, por si quieres colocarlo en la red social del programa.
Pues claro que sí. Entonces, profesor, cuando llegan, por ejemplo, alguien te trae algún paquete y entra hasta la puerta de tu casa, ahí mal hecho. O sea, habría que decir, oiga, retírese y guarde la distancia de seguridad. Aunque vaya con mascarilla, tiene que guardar la distancia de seguridad.
Sí, claro, por supuesto. Vamos a ver, yo he recibido paquetes en mi domicilio y los dejo en la puerta. Ya está. Luego salgo, los recojo y aquí ya está. No hay más problemas. Y tampoco es tan difícil guardar la distancia de seguridad, de verdad. Lo verdad es que tenemos que acostumbrarnos, porque claro, tenemos un carácter mediterráneo. Yo el primero, en el que disfrutamos dando abrazos y besos y chocando la mano. Pero esto ha cambiado y tardaremos tiempo en volver otra vez a esa normalidad. Así que no, que no entren en tu casa, déjala en la puerta, y tú luego lo recoges, lo limpias con una bayetita, ya sabes. Lo mejor es tener un cubito con una solución de agua y lejía. 1 litro de agua y 2 cucharadas soperas de lejía. Por eso lo removemos bien y ahí ponemos la bayetita y ya está. Y con los guantes estos de limpiar, pues vamos limpiando las superficies y limpiamos también ese paquete por si acaso. Que ya digo que hay muy poquitos estudios que lo demuestran. Yo sé que se están haciendo ahora estudios, todavía no hay una evidencia científica clara. Pero en fin, no quedan tantos virus en las superficies como se está diciendo, afortunadamente. El contagio más importante es por las gotitas de saliva. Ese es el más importante.
Doctor, ¿estamos cumpliendo entonces las normas a la hora de salir? ¿Qué es lo que piensa de las personas corriendo, de esa gente que está haciendo deporte, que lo comentaban algunos oyentes, de esas riadas de personas este fin de semana? ¿Dentro de 15 días podemos tener un rebrote a raíz de toda esta salida?
Sí, claro que podemos tener rebrotes. De hecho, hoy la noticia es que Barcelona no está claro que pase a la fase 1. Es decir, esto de las fases se pasa, como dijo el presidente, y está publicado, se pasa si los indicadores sanitarios así lo indican, ¿no? ¿Cumple la gente? Bueno, yo te diré que el 98% o incluso más lo están cumpliendo perfectamente. Pero luego hay algunos... Pues imagínate, estos chavales de cebraos que se ponen a hacer un botellón, ¿no? Es que me parece ridículo, ¿no? En fin, hay gente que cumple, ya afortunadamente, como te digo, el 98%. Mira, yo estoy viendo ahora mismo a gente en un parquecito que tengo frente a casa que lo están cumpliendo. Hay ahora mismo un matrimonio con sus dos hijos que estaban paseando, se acaban de sentar en un banco y todavía no sé si cuando se levanten del banco harán lo que hicieron hace una media hora un señor mayor, que se sentó, pues que limpió el banco. Bueno, si estas personas están allí, están sin guantes, están con uno con mascarilla, el otro sin mascarilla, los dos niños jugando, tocando el banco, pues hombre, a ver si se van, y estoy viendo que se van, sin limpiarlo, pues evidentemente la persona que vaya, pues se puede contaminar. Entonces yo creo que falta mucha pedagogía sanitaria y, como tú bien sabes, mi asignatura es Educación para la Salud, que nunca ha sido muy valorada en la universidad, solamente cuando falta la enfermedad, y yo creo que ahora mismo se necesita hacer muchísima educación para la salud, como la que hacéis en los medios de comunicación.
Y como la que hace desde luego usted, pero es increíble que la gente que tiene una hora para andar se sienten y se queden ahí charlando cuando lo único que debes...
Está prohibido. Está prohibido, bueno, además. Está prohibido, Nieves. A mí, mira, siempre que he ido con la carretera, cuando he salido un fin de semana, ¿sí?, me ha dado mucha rabia y he sido yo el que he criticado siempre a la Dirección General de Tráfico que pusiera esos carteles luminosos que ves en la carretera. Llevamos 300 muertos o 200 muertos este fin de semana. ¿Lo habrás visto alguna vez?
Sí, sí, sí.
Bueno, yo siempre lo he criticado, pero realmente hay que rectificar. Y yo creo que en estos momentos es que tendría que haber por todos los sitios carteles para recordar a la gente la cantidad de personas que han fallecido como consecuencia de este virus, del cual no hablábamos igual, y lo subrayo aquí en tu programa, hace 2 meses que ahora, como claro, algunos dicen. Claro que no. Hace 2 meses no conocíamos nada de este virus. Hoy todavía no le conocemos, pero hoy sabemos que estamos enfrentándonos a algo a lo que no se ha enfrentado nunca, nunca nuestra generación. Por tanto, hombre, si ha habido tantas muertes, habrá que recordar que, aunque no me gusta recordar las muertes, siempre las recuerdo para dar el pésame a los familiares, pero, hombre, en honor a los fallecidos, el mejor homenaje que le podemos hacer es evitar que haya más, ¿no te parece?
Desde luego. Sí que me interesa saber si los deportistas deberían llevar mascarilla y si pueden contagiar, sí, más fácilmente que otras personas, ya que no mantienen la distancia de seguridad, se meten prácticamente pegados, yo esto lo he visto. Evidentemente habrá gente que lo haga y lo haga muy bien, pero en los días en donde hay tantísima gente, sí, no hay distancia de seguridad, vamos, lo hemos visto, sí, todos.
Ya, pero...
Doctor, ¿qué es lo que podíamos decir?
No, lo has dicho muy bien y además yo te lo agradezco. Primero, que en fin, que yo lamento que a pesar de que... Pues mira, yo, a pesar de todo, yo lamento que el ayuntamiento todavía... Llevo más de 10 días insistiendo con el alcalde y con otros concejales que deberían abrir los parques en Madrid, como el Parque del Retiro, en fin. Pero han dicho que no, por prudencia, dicen. Bueno, en fin, en otras ciudades están abiertos y no pasa nada. No tenemos muchos espacios para que salgamos todos, pero es evidente que las personas deportistas, claro que pueden contagiar más a los demás, claro que sí, pero es sencillo porque es que respiran más fuerte, es que tienen que respirar más fuerte. Y al respirar más fuerte, al hacer deporte, la exhalación del aire es la que hace que salgan con más fuerza las gotitas de saliva que van con los virus. Entonces, para hacer deporte hay que mantener 3-4 metros de distancia con la persona. Y por tanto, si usted me está escuchando y va a salir a hacer deporte o ha salido a hacer deporte, a lo mejor sale luego a las 8 de la tarde, por favor, cuando salga, no se acerque a las personas, es muy sencillo. Va usted corriendo, pues se tira para un lado, se tira para el otro. Ceda el paso a los demás, está haciendo deporte. ¿Qué más le da dar 2 zancadas más que 2 zancadas menos? Es importante que usted, que va a hacer deporte, sepa que su exhalación del aire es más fuerte. Por tanto, 3-4 metros. Y si usted no hace deporte y ve que alguien hace deporte y no le respeta, pues sepárese todo lo que pueda.
Doctor, cuando el próximo 11 de mayo... podamos ya entrar en la fase 1, que decía hoy el vicepresidente Aguado, que estábamos preparados en la Comunidad de Madrid para hacerlo. Cuando veamos a nuestros hijos, familiares, nietos, ¿podremos darles un abrazo, un beso?
No. Yo lo lamento. Fui uno de los primeros a los que criticaron en Internet hace 2 meses, porque en tu programa, si lo recuerdas, dije... que nada de abrazos, no estábamos todavía en periodo de confinamiento, ni mucho menos, y dije que nada de abrazos ni de besos con los nietos, ni, Y bueno, pues me criticaron, pues qué mal abuelo no dar besos, abrazos, no, no. No, vamos a ver, los besos y los abrazos no, no, no. Porque usted ha estado viviendo en un sitio distinto que los nietos, ha tenido contacto con otras personas distintas, sus nietos igual, y entonces cualquiera de los dos, sus nietos a usted o usted a sus nietos, se lo puede contagiar. Claro, yo, por desgracia para mí, no podré ver a mis nietos el día 11, porque ellos viven en Arroyomolinos y yo en Madrid. Aprovecho para decir que no se puede salir del municipio, ¿eh? Eso es importante.
Claro.
No se puede
claro.
salir del municipio, ¿eh?
Claro.
Pero cuando se pueda salir, tampoco. Hay que aprender a dar besos y abrazos en la distancia, con los gestos, como se hace, como se va a hacer en misa. En misa tampoco se van a dar la mano. Daos la paz, pues te das la paz mirándote y dando un abrazo, sacando tu mano del corazón, con gestos cordiales. No, no, ni besos ni abrazos, Nieves.
Bien, creo que hay bastante despiste, incluso que alguien, del mundo de la Iglesia le han llamado a usted para ver qué se podría hacer y qué cosas no se podría hacer, y me parece muy bien, porque hay cosas que es que no podemos, por el hecho de estar en un rito religioso, no podemos saltarnos el confinamiento, o
claro.
sea, ni las medidas
claro,
de,
claro.
de seguridad. ¿Qué le parece
claro,
si
claro,
escuchamos
claro.
algunas de las preguntas que nos hacen los oyentes?
Por supuestísimo, claro que sí.
Alejandro González, cuéntanos.
¿Qué tal, Nieves? Sí, preguntas que nos llegan en el WhatsApp del programa, en el 619-669-387, al doctor Sánchez Martos. Dice Luisa, me da miedo salir a pasear y pasar cerca de gente joven. He estado casi 40 días en casa, pero sé que tengo que empezar poco a poco.
Bueno, pues es que el sí. miedo es libre,
mira, hay dos tipos...
profesor.
Claro, claro, claro. Y además es que hay dos tipos de soledad. Mira, está la soledad que tú eliges, que es la que deberíamos tener todos al menos 10 minutos al día para mirarnos a nuestro espejo del alma y de nuestro corazón. Esa es una soledad elegida. Y eso es un factor de protección de todo, de tu autoestima, de tu cariño. Pero luego existe la soledad obligada, que es la soledad a la que estamos sometidos todos ahora por el confinamiento, pero sobre todo personas mayores que viven solas. Y la soledad provoca ansiedad, estrés, angustia y, por supuesto, miedos y fobias. Y sí, sí, lo que le pasa a Luisa, yo tengo varias personas que llevo hablando con ellos durante más de una semana con miedo a salir. Luisa, no tenga miedo, no tenga miedo. Es importante salir, es importante respirar el aire. En el aire no está el virus. Usted trate de mantener el metro y medio de distancia. Y con eso está usted segura. No tenga miedo.
Bien. ¿Más preguntas, Alejandro?
Pues vamos con una de Nuria, que dice... ¿Cree que la mascarilla debería ser obligatoria en más lugares que el transporte público?
Bueno, pues... mira, el transporte público ya lo dijimos antes de que se dijera, y además criticamos al presidente del gobierno y a sus expertos cuando dijeron que era altamente recomendable. No sabía yo qué significaba eso. No, el transporte público claro que tiene que ser obligatoria porque muchas veces en el transporte público no se puede garantizar el metro y medio de distancia, claro está. Pero cuando se habla de transporte público también, y hoy he vuelto a escuchar las noticias y siguen con el transporte público, el metro, las cercanías y los taxis, pues exactamente igual. Pues claro que hay que llevar esa mascarilla porque no se puede mantener ese metro y medio de distancia. Pero también en el trabajo, ¿eh? En el trabajo, hombre, en el trabajo si en el sitio de trabajo se está respetando el metro y medio de distancia, ¿no? Pero si un compañero se acerca al otro para mirar en el ordenador cualquier cosa que están trabajando, claro que tiene que llevar la mascarilla. La mascarilla siempre es un complemento a lo obligado para no contagiar a los demás es metro y medio de distancia.
Bien, pues profesor, gracias por habernos acompañado, Jesús Sánchez Martos. No sé si nos quiere dejar, como siempre, con ese consejo que nos sirve para grabárnoslo como a fuego y cumplirlo, ¿no? Así que le dejo que nos lo remate con eso, con algún consejo suyo.
Pues muchas gracias, como siempre, Nieves. Bueno, decirte que antes, cuando has dicho lo de la Iglesia, es un gran amigo de la casa, es un gran amigo tuyo, al que tú le tienes mucho cariño y él a ti también, es el Padre Ángel, y mañana estaré con él para intentar entrenar a los sacerdotes en la misa que empieza el día 11. Él se ha preocupado por sus fieles de una forma especial y, bueno, pues explicaremos cómo hay que hacerlo. Así que, por favor, no tengan miedo para ir a misa. Todos aquellos que puedan saben que se puede ir a misa, lo para que hay un tercio del aforo. Pero no tengan miedo. Y mi mensaje final, pues, es que la vacuna para el coronavirus ahora mismo, antes era quédate en casa, y ahora mi vacuna, mi consejo positivo es quédate en casa, y si sales, respeta el 1.5 metros, 2 metros de distancia por el favor de los demás. Seamos muy solidarios bien con todos los demás, Nieves.
Profesor, gracias. Jesús Sánchez Martos, muchísimas gracias por esta,
gracias,
este
Nieves,
ratito donde le dedicamos todas las preguntas y todas las cuestiones que se nos plantean sobre esta crisis sanitaria. Se lo agradecemos mucho. Tengo unas ganas de hablar, por ejemplo, del corazón, de las patologías, de otras cosas, pero es que es verdad que tenemos tanta ansiedad,
sí,
sabemos tan poco del virus, que se agradece mucho este ratito.
Déjame decirles a todos los oyentes que además del coronavirus hay infartos, ¿eh? Hay infartos, hay ictus, como bien ha dicho antes Pilar cuando ha hablado de esta mujer de Barcelona. Es decir, que por favor no se queden en casa. Si tienen una molestia, si les duele la tripa, tienen fiebre, les duele el pecho, se marean, por favor, acudan a su centro de salud, acudan al hospital. Esta mañana hablaba con una señora que está muy mal y que no quería ir al hospital porque tenía miedo a contagiarse. Que no, que los hospitales están preparados con una zona distinta para las personas que pueden tener síntomas y para los que no tengan los síntomas del coronavirus. No tengan miedo.
Perfecto, pues Jesús Sánchez Martos, gracias. Y ahora recibimos ya a las 6:39 a nuestro compañero Curro Castillo, porque hoy 5 de mayo hay un grande de la música que cumple años. Saludos, Curro.
Hola, mira, Nieves. Y aquí
mira
está.
Quién suena.
Mírale.
Mira quién suena. Mírale.
Y aquí está. Hoy 5 de mayo, mira, otro Martos. Pero en este caso Rafael. Rafael con PH, cantante, intérprete, artista con letras muy mayúsculas, pues hoy cumple 77 años, Nieves.
¡Ole!
77.
Fíjate, se dice esta, pronto.
Es que hay que tener mucha fortaleza para seguir aguantando el ritmo escénico que lleva él. Ha trascendido a 5 generaciones, con mucho talento y una personalidad única, pero sobre todo a base de ilusión, mucha ilusión, pura y dura.
O sea, la ilusión, afortunadamente, está a flor de piel en mí, en todo lo que hago. Luego saldrá bien o saldrá mal, pero lo que yo le estoy poniendo es ilusión pura y dura.
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce.
Y así lleva toda su vida. Fíjate, Nieves, que el 95% de las canciones de Rafael,
¿sí?,
hablan de amor y desamor. El 95%. Este porcentaje lo da él, no lo doy yo. No lo he calculado, es que lo da él. Pero Rafael prefiere las canciones de desamor. ¿Sabes por qué?
No, ni idea.
Porque para interpretarlas, y esto es textual suyo, bueno, lo vas a escuchar. Para interpretarlas dice que las canciones de desamor tienen más chiste.
Para un intérprete como yo, de mi manera de hacer las cosas en el escenario, el amor es muy bonito de cantar y todo eso, pero el desamor tiene más chiste. Porque, claro, le puedes poner más carne al asador.
Que tengo el corazón en carne viva. Que yo no sé olvidar como ella olvida. Que estoy desconcertado, que no sé dar ni un paso sin ella, sin ella. Que tengo el corazón.
Es verdad que tiene más chiste, ¿eh?
Sí, no, él le pone, además con lo interpretativo que es él, lo gestual que es, lo intenso que es, claro, le va, pero él mismo lo reconoce, ¿no? Yo, fíjate, no sé si voy a dar las cifras buenas, yo creo que sí, pero es difícil porque, claro, es que todos los días se une un disco de algo o de otro, o un premio o algo, porque Rafael lleva 326 discos de oro, 326, 49 de platino.
¡Qué grandes!
Que, bueno, y es el único de uranio entregado en el mundo por ventas de más de 50 millones de copias. Mira, Rafael quería vivir de cantar y lo consiguió.
Yo en mi vida he tratado siempre de hacer lo que he querido hacer. Y eso es como se consigue, con tesón, con pasión y con ilusión.
Y así logré vivir a mi manera. Porque sabrán que un hombre al fin conocerá por su vivir. No hay por qué hablar, ni hay que decir, ni recordar, no hay que fingir. Puedo seguir hasta el final, a mi manera.
Bueno, verle en directo es todo un espectáculo.
Sí.
Creo que es de los cantantes y artistas que tienen mejor directo, ponen al público en pie, ¿verdad, Curro?
Yo le admiro.
Y es que no lo ha parado nada ni nadie, es increíble.
Yo te voy a confesar una cosa, Nieves, y lo confieso. Yo no soy fan de Rafael, no es el cantante que me gusta, pero le fui a ver en directo porque tenía que ver lo que todo el mundo consideraba, o tantas personas consideraban, una fuerza de la naturaleza imparable. Y tengo que reconocer, o sea, le admiro profundamente desde que le vi en directo hace muchos años.
Sí, sí.
Pero
sí, sí.
Era inmenso, tremendo. Era inacabable aquel hombre, ¿no? Y el amor que sentían por él, y cómo se notaba que la cercanía y cómo él sentía a cada uno de los que estaban escuchándolo y que estaban allí, cómo lo sentía a cada uno de manera independiente, ¿no? Y no lo ha parado jamás, ni siquiera el trasplante de hígado.
Es verdad.
El 1 de abril de 2003, que fue tremendo, ¿eh? Que parece que no, que es un trasplante de hígado. Para él fue un antes y un después, sí lo fue.
Hay un antes y un después, totalmente, desde luego. Soy mucho más tranquilo. Sé lo que quiero perfectamente, no me ando por las ramas, voy a lo que voy, tengo el tiempo ya limitado, soy mejor gente que era, y no era malo, no era malo.
Sigo siendo aquel que cuando muere el sol la echa de menos.
Es una persona de lo más trabajadora y sin duda es genial porque le quieren distintas generaciones. Eso no lo consigue nadie, Curro.
Cinco generaciones. Y se
fíjate,
dice pronto,
fíjate, ¿ves?
Bueno, estoy en desacuerdo con él cuando dice, soy más tranquilo. Joder, será en casa. Claro, porque luego le ves en el escenario y dices, oye, ¿de dónde, no? A mí me hace mucha gracia y lo reconozco, y es verdad. Cuando dicen, joder, es que ves a Mick Jagger en el escenario y es que parece que tiene 50 años menos. Leñé, pues vete a ver a Rafael y ya verás las palizas inmensas que se pegan en el escenario. Él no habla prácticamente nada antes de un concierto. Y claro, si le miras la agenda, pues chicos, es que tiene muy poca conversación en casa, porque claro, con todos los conciertos que tiene, hombre, ahora está todo el mundo muy paradito. Pero si no, fíjate cómo es la cosa, ¿no?
Claro.
Bueno, el caso es que, mira, fíjate, como yo ya he reconocido que yo no soy fan de Rafael, pero soy un admirador profundo de él, pues un no fan de Rafael que está completamente convencido que es un artista genial por derecho, incombustible, porque tiene ese don, eso es un don divino que él ha sabido aprovechar, y con toda seguridad es un mito vivo en plena forma. Rafael cumple 77 años hoy. Oye, y ni le hables de retirarse, pues menudo escándalo.
Yo no, claro, me voy a retirar nunca en la vida. O sea, la palabra retiro no existe para mí.
Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un,
pues,
escándalo.
Así, con este escándalo y con esos 77 años de este incombustible y genial Rafael, nosotros, Curro, te decimos hasta mañana. Muchas gracias.
Hasta mañana.
Ahora
muchas
hacemos,
gracias a ti y a todos.
Hacemos una mínima pausa, pero seguimos, que vamos enseguida a conocer la antigua relojería, el tiempo de Madrid. Eso se lo contamos inmediatamente.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos, saludos cordiales del equipo al completo de Madrid Directo, realizando este programa para todos ustedes y hoy desde luego volcados con la ciencia y con esta crisis sanitaria. Se lo vamos a contar enseguida, los avances y también lo que piensan ustedes sobre la ciencia y el momento final en el que acabe toda esta pesadilla. Antes de nada, queremos que Elena Miñambres nos cuente qué tiempo va a hacer, que ha bajado la temperatura. Cuéntanos, Elena, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Jornada totalmente primaveral. Ya decíamos que iban a descender las temperaturas máximas y lo hemos notado. Nos hemos quedado con valores de 25 a 26 grados en el centro y en el sur de la Comunidad de Madrid y con ese ambiente estable que va a reinar también durante la jornada de mañana. Mañana miércoles seguiremos hablando de grandes ratos de sol. Volverán a aparecer esos cirros, esas nubes altas que pueden volver a circular por toda la Comunidad de Madrid, pero que de momento no nos van a dejar precipitaciones. Temperaturas muy parecidas de día a las que hemos tenido hoy, podrían ascender incluso un gradito, así que volveríamos a ver temperaturas máximas de 25, 26, incluso 27 grados en el sur de la Comunidad de Madrid. Y si tienen que salir de madrugada, eso sí, un poquito más abrigados, porque las temperaturas mínimas van a descender, se van a quedar por debajo de los 10 grados en numerosos puntos de montaña, rozando los 11 en Madrid capital.
Muchas gracias, Elena Miñambres, y lo que vamos a hacer a partir de ahora es contarles a ustedes lo que dicen los expertos y lo que dice la ciencia. La solución definitiva al COVID-19, dicen algunos que no llegará a corto plazo, aunque hoy hemos escuchado a un neumólogo ruso que dice que llegará en junio. Ojalá sea así, pero lo que sí vamos a decir es que sin una vacuna en el horizonte, sin ese fármaco milagroso, los madrileños miran al futuro pues de muchas maneras. Algunos lo hacen con optimismo, otros lo hacen con esperanza, otros convencidos de que el otoño llegará y que tendremos que hacer un nuevo confinamiento. Bueno, vamos a ver qué es lo que piensan en general ustedes y nos lo cuenta doña Rosa de Lima. Rosa, adelante, buenas.
La gran mayoría tenemos puestas nuestras esperanzas en que se descubra una vacuna eficaz, pero todo parece apuntar que no será en un futuro inmediato.
Yo tengo esperanza en que este tema del coronavirus pues se solucione en un tiempo no tan largo como el que están planteando. Creo que hay muchos grupos que están investigando a contrarreloj, que están dando todo lo mejor de sí mismos para poder encontrar una vacuna que llegue a nosotros lo antes posible, y luego también se está haciendo muchísimas pruebas con medicamentos.
No sé cuándo, pero lo que sí sé es que los especialistas están haciendo un gran trabajo porque este virus era desconocido y en apenas 3 meses ya se sabe mucho sobre ellos. Yo espero que la vacuna salga para finales de este año, como muy tarde, porque si no puede caer una segunda, tercera y quinta oleada.
Entre tanto, ver las consecuencias de la famosa curva de fallecidos anterior al confinamiento y cómo evitando el contagio esta curva ha mejorado considerablemente, ha hecho pensar a los madrileños que de momento la solución a la cura del coronavirus está en nosotros mismos.
Yo creo que con la capacidad de adaptación que tenemos los seres humanos y esa capacidad de vivir el presente, nos vamos a ir adaptando a la situación casi sin darnos cuenta. Y sí que creo que no es que vaya a terminarse pronto, sino que vamos a ser capaces de convivir en una situación un poco diferente marcada por el virus.
Pues con ilusión a corto, porque parece que la evolución de la enfermedad nos va a permitir ya recuperar parte de la vida anterior y sobre todo por el comportamiento de la gran mayoría. Y esperanza a medio por el aprendizaje, que espero que no sea como siempre, que somos solidarios cuando nos toca y luego ya olvidamos, y sobre todo porque ya hay una vacuna y nos permite esa vida normal, normal de verdad.
Y es que a falta de vacunas o tratamientos efectivos, el comportamiento individual es el único remedio para evitar más fallecidos por coronavirus. Hasta los más jóvenes, aunque no todos, son conscientes de ello.
Yo tengo 14 años y tengo amigos que quedan entre sí y cosas de esas, y yo creo que como que la gente se está aprovechando de de los permisos que les dan y que esto puede hacer que incremente otra vez el número. Y por eso yo creo que por lo menos hasta septiembre o por ahí, julio, agosto, septiembre, sí que nos, o sea, yo creo que para esos meses sí que nos van a dejar salir de casa, pero que luego ya no vamos a poder tener contacto con la gente y que la vida no va a ser normal hasta por lo menos diciembre.
El futuro pasa pues del quédate en casa al sal a la calle lo justo y necesario, los justos y necesarios.
Pues tienes toda la razón, Rosa. Muchísimas gracias por esta encuesta y este trabajo que nos has hecho. Y desde luego lo que estamos todos convencidos es que la solución nos la va a traer la investigación. Y ahora sí que les queremos contar que los principales grupos de científicos del mundo están buscando vacunas, tratamientos que sean efectivos contra el coronavirus y lo hacen además contrarreloj, porque ya han visto ustedes que todo el mundo cree que va a ser en junio, en julio, en septiembre. En fin, se está experimentando con vacunas que ya existen, se diseñan nuevas inmunizaciones, se ensaya con fármacos de uso habitual, mientras se diseñan los de nueva generación. En España, uno de los países más golpeados por la pandemia, muchos investigadores, muchos científicos forman parte de ese esfuerzo internacional. Pablo Otero, saludos, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Bueno, la solución, ¿por dónde nos llega? ¿Por qué país es el que está más avanzado? A ver.
Bueno, pues seguramente uno de ellos sea España, y debo decir por qué. Porque al haber sufrido tan pronto y de esta manera tan grande la pandemia, pues ha hecho poner un esfuerzo, vamos a decir, importante, no el más importante de todos los que hay en el mundo ahora mismo, pero de los, vamos a decir, de los 100 grupos de investigación que hay ahora mismo en el mundo trabajando de manera puntera, al menos una docena está en España. Y ahora mismo tenemos que destacar, pues seguramente, lo que se está haciendo en hospitales de Madrid, lo que se está haciendo, por ejemplo, en Valdebrón, en Cataluña, y lo que se está haciendo a nivel estatal, si queremos, a través del CSIC, que es ese gran cuerpo de investigación, ese Centro Superior de Investigaciones Científicas. De hecho, el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC tiene ahora mismo dos equipos trabajando a contrarreloj para lograr una vacuna. Por un lado está el que lidera Luis Enjuanes e Isabel Sola, que buscan un virus atenuado, y el que lidera Mariano Esteban, que persigue generar vectores virales, que bueno, pues son virus capaces de penetrar en el núcleo de la célula con una información terapéutica y sustituirla por la infecciosa. El equipo de Esteban utiliza una modificación, algo que decías tú antes, algo que ya existía, del virus que erradicó la viruela. Y esta semana entra en la segunda fase de estudio, es la etapa previa a los ensayos con humanos. Nos lo explica en qué consiste esta etapa clínica el propio Mariano Esteban.
Para lo cual hay que producir la vacuna en suficiente cantidad y en condiciones adecuadas para, clínicamente hablando, para empezar fases clínicas, que son varias, la 1, 2 y 3, la 1 con un número reducido de pacientes, pero para demostrar seguridad, la 2 ya se puede demostrar también, aparte de la inmunogenicidad y seguridad, también la eficacia, sobre todo en el caso del coronavirus, y la 3 sería ya una inmunización, uso de la vacuna con ya miles y miles de personas.
Bien, la verdad es que, por cierto, en Juanes había dado positivo también por coronavirus y le vemos que lo ha superado y que está otra vez. Bueno, yo creo que es que no lo ha dejado ni estando enfermo, Pablo, de investigar.
Sí, no ha perdido ni uno de los días en los que hay que hacer el máximo aprovechamiento. La pregunta que más le hace un científico estos días es lógico. Es lógica, ¿no? ¿Para cuándo la vacuna? Y aquí volvemos a hablar de prudencia. Y en la voz de Mariano vamos a poner ese puntito que a veces nos lleva a hacer titulares que no se ajustan a la realidad. Vamos a escucharlo.
Tener una vacuna que ya se administre a la población global, yo creo que estás hablando de entre 12 y 18 meses, que es lo que se estima. Estamos acelerando y ya se está hablando de decir, bueno, si todo va bien y si nosotros va todo bien, podríamos iniciar las fases clínicas a finales de este año, por ejemplo.
No está nada mal, ¿eh? Es un margen dentro de lo razonable en ciencia, ¿eh?
Ya, bueno, sí, es dentro de lo razonable, pero fíjate que en otros países, Pablo, ya nos dicen que a lo mejor en Alemania y en Inglaterra ya se está experimentando con humanos. Nosotros vamos piano, piano, vamos seguros y vamos haciéndolo como con los tiempos que requiere este tipo de investigaciones, ¿no?
Hay dos tipos de investigación, también hay que decir. Aquí en España se está también investigando con humanos, pues haciendo Farmamar, tiene un compuesto que se llama Plidin y ya está ensayando con 160 personas. No es un número muy importante de personas, pero ciertamente es una primera fase también de ensayos con humanos. Mira, hablábamos de un tipo de vacuna y tenemos otro tipo de vacuna y es otro tipo que además es el que está realizando Luis Enjuanes. Vamos a escuchar lo que nos dice porque ellos están abordando esto de tres maneras distintas.
Hemos utilizado tres tipos de aproximaciones experimentales. Con una de ellas, lo que hemos tratado es de desarrollar antivirales para el virus que puedan tener un efecto terapéutico. La segunda es la identificación de anticuerpos que neutralizan al virus y que se pueden administrar a las personas infectadas tanto antes como después de la infección. Y la tercera es el desarrollo de vacunas.
Así es, desarrollo de vacunas.
Pues, ellos,
ellos están ahora mismo tratando de desarrollar una vacuna completamente nueva, basada en ingeniería genética. Pero aparte de lo que pueden hacer los centros de investigación, aparte de lo que pueden hacer las empresas farmacéuticas, nosotros podemos desde nuestras casas ayudar a la investigación.
¿Cómo?
Pues
¿cómo
muy
lo
sencillo.
Podemos hacer? A
pues,
ver.
Lo que hacemos es ponemos en Google Ibercivis, ¿vale? Que es la plataforma de intercambio de ciencia. Y a partir de ahí lo que nos van a proponer es bajarnos un programita que lo que se instala en nuestro ordenador y a partir de ahí empieza a hacer cálculos, computación, porque para probar fármacos, para probar muchas medicinas, remedios contra el COVID, pues hay que hacer un montón de cálculos. Y podemos utilizar nuestro ordenador, dejar esa parte del ordenador que no utilizamos cuando a veces salta el salvapantallas o cuando nos levantamos del ordenador, pues en ese momento esos minutos, incluso segundos, son aprovechados por ese programita para hacer esos cálculos, para hacer las simulaciones necesarias para saber si determinados fármacos son útiles o no para luchar contra el coronavirus. Así que ya ves esos cálculos pequeñitos en nuestro ordenador, que al final son miles de ordenadores trabajando, pues pueden salvar vidas.
Desde luego, desde luego. Pues esta es la solución y vendrá por aquí, por la parte científica, Pablo. Eso está clarísimo. Es por donde nos va a llegar. Nosotros les decimos que hay muchos estudios que se están desarrollando en muchas partes del mundo. Hoy nos hemos fijado, desde luego, en nuestras investigaciones en España, pero ya les digo que ahora mismo hay en marcha algunos que están verdaderamente avanzados y que desde luego son toda una esperanza para la población mundial, además. Bueno, Pablo, un abrazo fuerte, te
otro
mando un
Nieves.
Beso, un beso enorme y de aquí vamos a hacer una mínima pausa porque enseguida les hablamos de alimentación, les hablamos de cómo protegernos frente al COVID-19 precisamente en lo que comemos, pero detrás de esta publicidad.
Madrid Directo, en Onda Madrid. Información de servicio público en Onda Madrid.
Recuerda que estamos en la fase cero de la desescalada, lo que implica el uso obligatorio de mascarillas para todos los usuarios del transporte en autobús, metro o tren. En esta fase también podrán consumir productos de restaurantes para consumir en casa o acudir a peluquerías o centros de fisioterapia, respetando siempre las medidas higiénicas y de seguridad.
Onda Madrid. Servicio público. Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludamos a Miguel Ángel Almodóvar cuando son ya las 7 y 22 minutos de la tarde. ¿Qué tal estás?
Francamente bien, Nieves y audiencia. ¿Qué tal?
francamente bien, me alegra mucho. Sabes que me pone muy contenta.
Sí,
saber
sí,
que
sí,
estás
sí, 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 sin ninguna duda.
Muy bien, exultantemente
lo
bien.
Lo sé, lo sé.
Vamos Gracias. A hablarles hoy a los oyentes de esas tendencias alimentarias a las que nos ha llevado y llevará el COVID-19. Cuéntanos, te vas a basar en un estudio, ¿no? del Centro Nacional de Tecnología.
Sí.
Sí, pues bueno, adelante,
es un estudio que nos toca muy de cerca, pero lo cierto es que ya se han hecho otras estimaciones, se calcula a escala planetaria que un tercio de la población mundial ha cambiado de manera radical sus hábitos sociales, sus hábitos de consumo. Es decir, el confinamiento pues ha llevado una serie de prácticas, pues comentábamos el otro día un poco por encima, pues este furor por hacer pan casero, lo cual, bueno, también nos llevará a que cuando podamos ir con libertad ya a los restaurantes, pues a lo mejor exigimos otro nivel de calidad. Pero concretamente lo que ha hecho el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria es reunir un grupo de expertos o por distintas especialidades, tanto de la nutrición como de la alimentación, para ver cómo puede ser tratar de imaginar un futuro cada vez más cercano, afortunadamente, como comentabais, pues no tardará en haber pues medicaciones, vacunas, en un plazo más o menos razonable, pero evidentemente la pandemia y el confinamiento pues ha cambiado de una manera importante nuestros hábitos. Más o menos lo que se presume es que el futuro estará orientado hacia alimentos con un impacto positivo en la salud, alimentos que sean asequibles, seguros y de cercanía. Esto es un concepto muy importante, aunque luego en la práctica con todas estas cosas hay que luchar, ¿no? Porque a lo mejor tenemos alimentos de cercanía que son más caros por su sistema de producción que los que nos vienen de lejos. Hay que tener en cuenta que hay granjas en algunos países que son como comunidades autónomas españolas, de manera que todo eso habrá que irlo planteando. Pero ¿qué es lo que está claro? Que ya existe una mayor preocupación por dietas que tengan un impacto positivo en la salud. De hecho, ha surgido un nuevo concepto del que hemos ido hablando, que es el Food for Immunity, alimentos, comida que mejoren nuestro sistema inmunitario, que en definitiva, como decimos tantas veces, es lo que nos puede defender contra un ataque vírico, como ocurre, bueno, ahora estamos con el COVID, pero los resfriados existen desde tiempo inmemorial, la gripe, etcétera. Todas esas pandemias que van llegando víricas cada año, pues las podemos, digamos, minimizar o las podemos frenar, pues evidentemente con las vacunas, que ya hace tiempo, pues por ejemplo con la gripe, que esto está funcionando, pero también con una alimentación que sea interesante para potenciar, para lanzar nuestro sistema inmunitario, de manera que nutracéuticos y también productos y alimentos que mejoren nuestra salud emocional. Ya hace mucho tiempo, decían bastante tiempo, en los 90, científicos del MIT decían menos Prozac y más cerezas. En fin, una forma de hablar del Prozac siempre ha sido un poco mítico, pero todo ese consumo que en España es tan alto, tan disparatado, de benzodiazepinas, todo aquello que acaba en pan, pues a lo mejor el diazepam, el lorazepam, pues todos los panes, a lo mejor podemos mejorar nuestra salud emocional, pues eso, pues con el pan, el pan de masa madre. Otra cuestión que está clara es que va a haber un cambio radical, un trasvase de las proteínas de origen animal, que sabemos, cada vez hay mayor conciencia del impacto ambiental negativo sobre el medio ambiente de la ganadería, e iremos más y más hacia las proteínas vegetales como alternativa a las de origen animal. Hay que decir que siempre, lo decimos, si consumimos legumbres y cereales juntos, logramos una proteína de 30 aminoácidos, es decir, una proteína patrón, porque las legumbres tienen todos los aminoácidos menos la metionina. A los cereales le pasa lo mismo con la lisina, se lo prestan la una a la otra, de manera que cuando tomamos moros y cristianos, las lentejas le dan la lisina al arroz y el arroz le presta a las lentejas la metionina, y tenemos una proteína de altísima calidad. Luego luego el delivery, eso, digamos, las cadenas de distribución se han unido a empresas de delivery, el reparto directamente en el hogar, esto va a cambiar y ya ha cambiado de una manera extraordinaria. Se ha descubierto, quiero decir, buena parte de la población ha descubierto cómo se puede, en fin, lo sencillo, lo fácil que es que le traigan pues a uno determinadas cosas a su propio domicilio. Y en cualquier caso, lo que va a cambiar directamente de una vez.
Miguel Ángel, fíjate lo que estos días recibimos a través de correos electrónicos. Yo ya he recibido uno que dice de la granja a su casa. O sea, pida usted lo que quiera que viene directamente de...
Es interesantísimo eso.
Sí, ¿no? Sí. Me ha parecido que
claro,
era interesante.
Es interesantísimo porque eso claro, y eso está ocurriendo en Madrid. Por ejemplo, Madrid es un ejemplo de esto. Madrid tiene una huerta fantástica, se va en la comarca de Las Vegas, una huerta extraordinaria, que el problema siempre ha sido poner en contacto al productor con el consumidor, porque ahí hay un tráfico, hay una cadena que es en general muy opaca y que uno no llega a eso. Se hacen cada mes unas presentaciones en la casa de campo, llegan agricultores, venden sus productos y allí los productos se acaban inmediatamente y las colas son enormes. Como no llegas a tiempo, vamos, quiero decir, como no vayas temprano, te quedas sin el producto. Esto se ha mejorado y se ha solucionado con esas cadenas de distribución y de delivery que te dicen, vamos a ver, si hay un agricultor en Morata de Tajuña, pongo un ejemplo, que tiene unos tomates excelentes, oiga, pues yo esos tomates los llevo al consumidor, le cobro lo que lógicamente tengo que gastar en ese trayecto, y en fin, mi lógica ganancia, pero no hay que hacer todo ese tráfico de almacenamiento, de voy, de vengo, se lo vende un mayorista, ese mayorista se lo vende un minorista, el otro pasa por aquí, pasa por allá, luego llega a la tienda. Entonces esa relación directa productor-consumidor, yo creo que está, bueno, creo, estoy seguro que está cambiando, y muy especialmente en lo que nos toca en Madrid.
Exactamente. No te retires, Miguel Ángel, porque Begoña Tormo, le encantan estos temas y nos va a decir qué productos sanos estamos consumiendo durante este confinamiento. Begoña, hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Nieves. Yo escucho encantadísima a Miguel Ángel Almodóvar siempre que tengo oportunidad en tu programa o donde sea, por donde me le encuentre, pego la oreja. Pero fíjate,
ya somos dos.
De alimentos, ¿verdad?
Sí.
Es que es un placer escucharle. Yo me lo llevaba en casa, en una botellita, para ver y escucharle cuando me apeteciera. Que decía que cuando hablamos de alimentos saludables, a mí, la verdad, él hablaba también, pues efectivamente, de legumbres. Yo he comido hoy lentejas con arroz, no sabía que había comido lisina, metionina, pero he comido lentejas con arroz que me han sabido muy ricas. Y la verdad es que es eso, cuando hablamos de producto saludable, a mí también lo primero que se me viene a la cabeza, la verdad, es que son las frutas, las verduras, que muchas veces olvidamos. Yo esta mañana he llamado a un frutero de referencia aquí en Madrid, Luis Pacheco, a quien seguro que conocéis, propietario de Gold Gourmet, apasionado además de su trabajo y sobre todo incansable prescriptor del consumo de estos productos. Y le he preguntado, le he dicho que por favor nos hiciera una valoración sobre este producto, sobre el consumo de frutas y verduras. Esto nos ha contado.
Si me dices elegir entre alimentos o verduras o frutas o productos que estén, digamos, especialmente repercutidos dentro de una línea saludable con el confinamiento, pues hombre, lo tengo muy claro. Todas las verduras muy cercanas, desde zanahorias, desde tomates, brócoli, espinacas y sobre todo también legumbres. Hay que decir que se ha incrementado durante el confinamiento la ingesta de legumbres, bueno, pues porque estamos cocinando un poquito más en casa, más casero, es decir, se está volviendo a hacer un poco más la, vamos a decirlo así, la cocina de la abuela, ¿no? Entonces ahí tiene un protagonismo especial nuestras verduras.
Bueno, la cocina de la abuela no está mal. Por fin, Miguel Ángel, te están escuchando los oyentes. Volver a comer comida.
Me encanta escuchar a Luis Pacheco, que es un sabio, y a Begoña, pero le quiero corregir, vamos a hablar también de la cocina de la madre, porque siempre nos saltamos una generación y parece que las madres estaban mirando al tendido hasta que no eran abuelas, y una vez que ya eran abuelas, una vez que eran abuelas ya se ponían a cocinar. Bueno, esto
como
sabemos que la realidad...
Como eso de comer a dos huevos, ¿no?
Vamos a ver, la cocina de las madres, que las madres también cocinaban, no solo las abuelas, pero sí, eso efectivamente es. Yo creo que el aumento en el consumo... el haber cocinado en casa yo creo que ha sido un salto enormemente positivo, porque en definitiva lo que estábamos haciendo era ver cocinar a otros. Hemos convertido la cocina en un espectáculo y nos ponemos delante de la televisión a ver cómo ligan la salsa unos fulanitos allí con los que no tenemos nada que ver. Y bueno, pues bien, si eso todo tiene su parte de espectáculo, en fin, a mí me interesa entre poco y nada, pero comprendo que es un espectáculo para muchos, pero la experiencia de cocinar, Begoña es una buena cocinera y cocina de verdad, creo que tú también haces tus pinitos. Yo creo que cocinar es algo distinto, y además cocinar siempre es una labor cooperativa, una que se diferencia mucho de los programas de televisión, donde es competitiva. Pues cuando uno cocina en casa, pues uno pela la no sé qué y otro hace la no sé cuál, y mientras tal pues va haciendo otra cosa, ¿no? Es decir, que el hacer esas lentejas que nos dice Goña que se ha comido hoy, lentejas con arroz, pues eso es una cosa que has hecho tú, que ya tiene otro sabor, le has puesto tu toque, pues yo qué sé, de picante o de lo que sea, o más salado o menos salado, como a ti te guste, y estás haciendo una cosa para ti. Yo creo que todo eso va a dejar
ritual,
un paso importante.
Claro
que sí.
Mira, el Ángel, queremos que Begoña pues nos haga el fondo de armario de todas nuestras despensas con relación a las frutas y verduras. ¿Por dónde empezamos,
Begoña? Sí, vamos
Begoña?
A intentar hablar de esas frutas, verduras que tenemos todos al alcance de la mano y que no son, porque siempre nos recomiendan, Miguel Ángel, pues yo he oído muchas veces pues hablar eso del brócoli, que es el superalimento, aunque no le gusta hablar de superalimentos, pero es uno de esos. Pero vamos a hablar de los de verdad, de los que... porque el brócoli luego no
de
le
los
gusta
que
a nadie.
Lo utilizamos para todo.
Claro, porque yo me acuerdo de los primeros días del confinamiento, se acababa el papel higiénico, se acababa la cerveza, pero el brócoli estaba intacto, era como si tuviera un, no sé, ¿no? Sí. Ah, guay. Entonces, al final, ¿cuáles son los productos que todos metemos en la cesta de la compra? Yo estoy segura de que los productos de los...
Sí, pues está segura ella, ratito, que se nos pues, acaba de caer. Ahora te hemos recuperado. Te hemos recuperado y te habíamos perdido. Nos ibas a hablar, ya habías dicho... contar...
Estamos. Es que me ha entrado una llamada, perdón.
Pues venga, pues ya ibas a hablar de una hortaliza,
de
la más consumida, ¿no?
Frutas.
Sí. Frutas, hortalizas...
La zanahoria, que ya no es que sea la hortaliza.
¿Sí?
¿Me oyes, Nieves?
Sí, hay un retardo incómodo, pero te escucho. Creo que tú no, pero nosotros sí.
Ángel, mientras de las zanahorias y me vuelvo a reconectar, a ver si nos da tiempo.
Venga, pues mira, las zanahorias, que son las hortalizas más consumidas, ya no en España, Miguel Ángel, sino en el mundo. Lo que pasa es que no se consumen solas, ¿no? Excepto en las cremas, pero bueno, lo normal es que vayan acompañando a casi todo. Son las grandes compañeras, las zanahorias, Miguel Ángel, pero a nivel nutricional son muy interesantes, ¿no?
Pero fíjate, yo creo que antes, por ejemplo, en los bares del Madrid que yo conocí, sí que era habitual que te pusieran, pues por ejemplo, zanahorias encurtidas. Las zanahorias encurtidas están francamente ricas, como los pepinillos. En fin, quiero decir, las cebollitas. Pero hay mil formas de comer la zanahoria. La zanahoria tiene una particularidad que yo creo que la diferencia de cualquier verdura. Y es precisamente el que es mucho más saludable, nutricionalmente activa, si está cocida, que si está cruda. Es decir, al cocer la zanahoria, o al asarla, en fin, al someterla a un proceso de calor, se rompen fibras por las que vamos a tener un mejor acceso a los elementos nutricionales. Evidentemente hay que decir, pues todo el mundo sabe, que es el riquísimo en vitamina, en provitamina A. La vitamina A la produce el organismo, pero a través de los betacarotenos, y entonces, pues, ideal para el crecimiento, ideal para niños, ideal para la vista de las personas mayores. Yo creo que es un producto para toda época, y por ejemplo, el cocer un poquito unas zanahorias y tenerlas en rodajitas y tenerlas en el frigorífico a la hora de ese picoteo que hemos hablado tantas veces, un picoteo que sea saludable, que sea además poco calórico, que sea alimenticio y que no sea pues las típicas, en fin, guarrerías que a veces tomamos entre horas. Y entonces las zanahorias, yo creo que la zanahoria es un producto ideal.
Bien, pues pasemos ya al segundo top ten que nos trae ya Begoña. Creo que te hemos recuperado y en condiciones, ¿no, Begoña?
Creo que sí, Nieves, creo que sí. ¿Me oís bien?
Ahora sí, ahora sí.
Sí.
Perfecto. Dejamos pues la zanahoria. Venga,
vamos a hablar de las fresas, que, bueno, decimos fresas, pero en realidad a lo que solemos llamar fresas aquí en general en España es a los fresones, que son muchísimo más consumidos, fundamentalmente pues porque son mucho más baratos, ¿no? La fresa es esa chiquitita, como la fresa de Aranjuez, maravillosa, y el fresón, más asequible, como decíamos, realmente es un híbrido que se obtuvo en el siglo XVIII por botánicos franceses, se obtuvo en una localidad francesa, en Brest, en 1776, y de ahí, bueno, pues empezaron a salir todas las variedades comerciales de fresas y fresones que actualmente comemos en todo el mundo. Es una fruta, fíjate, que siempre en los últimos años ha ido ganando terreno. En 2019, por ejemplo, fue el primer producto en cuanto a aumento de ventas en el primer trimestre, casi un 30%, y sin embargo este año, como les ha pillado justo en la campaña del fresón a los onubenses, porque Huelva, sabes que es la provincia por excelencia donde el cultivo del fresón se cultiva el 90% del fresón que consumimos, pues se les ha ido un poquito al traste la campaña. Así que yo, Miguel Ángel Nieves, os pediría que animarais a la gente a consumir fresón.
Desde luego se les ha ido al traste porque no encontraban mano de obra para poder, en esta crisis sanitaria, para poder recolectar la fresa y el fresón, entre otras cosas y entre otros muchos problemas. Pero, ¿qué podemos decir de la fresa y el fresón a nivel nutricional, Miguel Ángel?
Bueno, son productos riquísimos en vitamina C. Bueno, ya lo señalaba Begoña, la fresa es un exotismo. Esas fresas de las que se habla de Aranjuez, normalmente desde hace años se las quedan entre restaurantes y no sale a venta al público porque son, bueno, es una cantidad ínfima la que se cultiva. La fresa es un producto ya que se ha convertido pues casi en un producto de joyería, ¿no? Pero es curioso, siempre la fresa me recuerda a ese libro monumental que escribió Alejandro Dumas, que recorre España en el siglo XIX, de Irún a Cádiz, hablando mal de todo. Todo en España le parece mal. En fin, sus críticas son demoledoras, pero cuando llega Aranjuez se queda completamente consternado con las fresas de Aranjuez y dice aquello de un cestillo valdría para perfumar un palacio. Yo creo que con eso se dice muy bien lo que son las fresas. Ahora, evidentemente las fresas, pues prácticamente existen en el mercado y está el fresón, que es una verdadera maravilla. Es jugoso, es una fruta, y además es una fruta relativamente económica. Ahora empezamos en la temporada en pleno, y yo creo que es una fruta francamente interesantísima. También produce saciedad, es una fresa magnífica, o sea, un producto magnífico, sin ninguna duda.
Bueno, vamos,
y también
a
para picoteo,
ya. Y para picoteo, y fíjate, claro, qué rica está con el chocolate, que tú amas tanto. Buah. Al chocolate.
Bueno,
fresa con chocolate es lujo, es lujo. Sí, señor. Terminamos ya, si te parece, con esos tres productos estrella. Begoña, ¿hacia dónde nos llevas?
A ver. Pues mira, os llevo hacia lo simple, hacia lo sencillo, porque siempre parece que tenemos que hablar como de productos así muy nobles, y siempre dejamos las ensaladas como algo de, venga, de guarnición, así como ligera y a veces incluso como cutre, pero la lechuga es un producto que consumimos mucho aquí en España. En España, de hecho, tenemos uno de los consumos europeos en lechuga más significativos. Tenemos más o menos, nos comemos casi unos 5 kilos, 4 kilos y medio, algo más de 4 kilos y medio de lechuga por persona al año, y sobre todo les gusta en Aragón, en La Rioja, en Galicia. Los que menos aficionados son los canarios y los castellano-manchegos, a quienes en Madrid estamos en la media. Pero fíjate, hablamos de lechuga como si fuera un único producto, pero la verdad es que la lechuga hay muchas. Yo voy a confesar públicamente que a mí la iceberg me parece cartón piedra. Yo no como nunca lechuga iceberg porque me parece que no sabe a nada. Eso sí, tiene una textura que es estupenda para ciertas cosas, pero en cuanto a sabor, yo creo que la lechuga romana, la de hoja de burro, perdón, oreja de burro, que llaman en algunos sitios, es la más consumida, la que ha sido consumida tradicionalmente aquí en España. Y luego también podemos hablar de la batavia, de la trocadero, de hoja de roble, de la Simpson, que es esa rizadita. No sé, Miguel Ángel, si nutricionalmente o en cuanto a lo que nos aportan, son iguales unas variedades que otras o todas.
Básicamente, nutricionalmente sí son lo mismo, lo que pasa es que de sabores estoy completamente de acuerdo contigo. La verdad es que somos muy simples en España en general, tomando lechugas. Y una de las cosas que yo creo que deberíamos aprender de los franceses es siempre la lechuga que no tenga agua, es decir, mantenerla en agua un tiempo para que ablande y tal, pero luego pasarla por esos aparatitos que no cuesta nada, los centrifugadores, para quitarle completamente el agua. Eso le da.
En el chino hace 40, que, creo.
Claro, pues imagínate, y eso qué es lo que hace al quitarle el agua, pues lógicamente la sal, el vinagre, el aceite, todo lo que le pongamos lo va a tomar mucho más en ese sabor para nosotros, y de paso las lechugas pues tienen la sensación de estar entrenando en un acelerador de la NASA, que también les gusta a ella.
Pues Miguel Ángel, Begoña, siempre aprendo muchísimo escuchándoos, gracias, pero ahí están estos productos sanos para consumir en este momento precisamente de confinamiento, nos van a ayudar. Gracias a los dos, ya son las 7:42, queremos contarles que este día está lleno también de efemérides y de eso se va a encargar hoy Alejandro González, de contarnos qué tal día como hoy, Alejandro, a ver qué pasó,
claro,
cuéntanos.
Claro que sí, Nieves. Bueno, hemos escuchado antes a Curro Castillo hablando de Rafael, que es su cumpleaños, del gran cantante. Pero es que han pasado más cosas en anteriores 5 de mayo. Este mismo día, pero algunos años antes, en el año 1914, vino al mundo una de las estrellas más importantes de los inicios de Hollywood, Tyrone Power, el padre de Romina Power. Esta es su voz en la película El Callejón de las Almas, que fue su mejor interpretación y su mayor fracaso económico. Un hombre que además, Nieves, murió en Madrid de un infarto mientras rodaba una película con Gina Lollobrigida. Vamos a escucharle.
Hey, see how easy it is to hook 'em. Stock reading fits anybody. Never misses.
¿Qué voz tenía de Nieves?
¡Qué maravilla! Sí, señor. Una voz que enamoraba a muchas de las personas que veían sus películas. Y es verdad que murió aquí en España y de un infarto. Cuéntanos alguna más.
Pues mira, en el año 1988 nació la voz de la gran cantante británica Adele. Never mind, I'll find someone like you. Pues esto también, Nieves, ocurrió un 5 de mayo, pero del año 1988. Y ahora vamos con una muy especial para ti. Vamos a brindar por los que se fueron. Hoy se cumplen 2 años sin el gran José María Íñigo.
Seguimos con ustedes en Estudio Abierto, como siempre en directo del Estudio 1 de Prado del Rey, en Madrid.
Ahí tenías la voz de José
pues
María.
Pues efectivamente, maestro también de periodistas, de comunicadores, una persona que sin duda se nos ha ido y ha dejado hueco, ¿eh? Porque no hay radio que no le mencione. Yo muchas veces me paseo por distintas emisoras, ¡plas! Ahí está el nombre de José María Íñigo. Y es que se lo merece porque dejó mucha huella y era otro de los grandes.
Claro,
hablábamos
sí,
de Hermida el lunes y hoy hablamos de José María Íñigo.
Son esos maestros de maestros, ¿no?, que se dice. Bueno, también hoy, un 5 de mayo, se celebra el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca, que sigue siendo bastante desconocida por mucha gente.
Una que no puede tomar alimentos que tengan gluten.
Me suena, pero no lo sé del todo. Es algo así como que se dedican a la religión.
Me suena a árbol o algo así.
Que no puede comer ni pan, ni cosas rebozadas, ni muchas cosas de esas.
Fíjate. Hay gente que todavía no sabe lo que es la celiaquía, Nieves. Luego también otro 5 de mayo, pero del año 1921, Coco Chanel presentó su famoso perfume Chanel número 5. Imitarla era difícil, aunque ella pensaba que si no te copian y te imitan, pues no hay éxito. Con su voz, mira cómo lo dice.
Alors que pour moi, la copie, c'est le succès. Il n'y a pas de succès sans copie, sans imitation, ça n'existe pas.
Es que claro, el Chanel número 5, ¿no, Nieves?
No tiene imitación, es imposible imitarlo.
Es muy complicado. Y vamos con una última, ¿vale, Nieves? Vamos 100 años antes, exactamente en el año 1821. 5 de mayo moría recluido en la isla de Santa Elena Napoleón Bonaparte, el emperador que se coronó a sí mismo.
Vos estaréis aquí.
Y vos estaréis allí. Mi brazo no es lo bastante largo para...
¿Bastante largo para qué?
Para poner la corona en vuestra cabeza.
No será. voy a coronarme yo mismo.
Fíjate, Napoleón Bonaparte, el corso.
Claro que sí. Pues fíjate que hoy también es el día, nos lo ha recordado Salvador Illa, el ministro de Sanidad, es el día de la higiene de manos. Y fíjate tú en qué momento lo estamos recordando. El día de la higiene de manos. Pues gracias, Alejandro.
A ti,
buena mira. Tarde. Y nos vamos ya enfilados hacia el final con el Me lo dices o te lo canto que hoy nos ha preparado Luis Gutiérrez Serantes. Buenas tardes, don Luis.
¿Qué tal, Nieves? Muy buenas tardes a todos. Aquí encantado de estar con todos vosotros, ¿no?
Pues igualmente. Y además hoy nos llevas al Paseo de Recoletos.
Sí, sí. Os llevo al Paseo de Recoletos y recuerdo que el Paseo de Recoletos, para los que no son de Madrid y no conocen muy bien Madrid, se ubica entre la Plaza de Colón y Cibeles. Ahí está el Paseo de Recoletos, ¿no? Y los periódicos del día 13 de mayo del año 1994, o sea, nos vamos al año 1994, se hace eco de la inauguración de la exposición al aire libre de 21 esculturas creadas por el pintor y escultor colombiano nacido en Medellín, Fernando Botero. Pero si te parece, antes de hablar de esta exposición, de las curiosidades, pues vamos a escuchar un fragmento musical de una de las canciones y uno de los grupos que estaban de moda en ese año 1994. El grupo en cuestión es Amistades Peligrosas y triunfaban con esta canción, Me haces tanto bien.
¡Hombre, Cristina! Ahí está.
Peligro de muerte o no tocar. Las tibias y la calavera hacen dudar. Me hacen ir más allá, verte correr, verte pedirme más. Y si volviera a nacer repetiría. Y si volviera te daría más calor. Me quemas con la punta de tus dedos. Tus manos hacen llagas en mi piel. Me abrazo con tu lengua que es de fuego. La sangre hierve, no lo ves. Que tú ya sabes que me tienes cuando quieras.
Pues ahí está Cristina del Valle y Alberto Comesaña en ese inicio de Amistades Peligrosas y era el año 94. Bueno, pues
sí, sí.
Fue uno de sus grandes éxitos.
Sin duda, y estamos, como bien dices, en el año 1994. ¿Y cuándo llegan las esculturas de Botero a Madrid? Pues llegan el 7 de mayo al Paseo de Recoletos. Una grúa de 90 toneladas y 11 operarios lograron situar las esculturas en pedestales de madera y atornillarlas, ¿no? En 11 horas se colocaron 19 de las 21 esculturas. Se batió el récord del tiempo utilizado al montar la exposición que poseía Nueva York en 14 horas para 16 esculturas. O sea, qué buen trabajo.
Qué buen trabajo.
¿No?
Además, sí, sí. Todas esas esculturas, algunas de ellas se quedaron, no sé si todas, pero bueno, eso ya nos lo contarás, ¿no?
Sí, sí, eso te lo voy a contar todo, ya verás qué bien va a quedar todo y qué bonito. Mira, todas las esculturas llegaron del taller del artista colombiano que tiene en Pietrasanta, en Italia, ¿no? Y Fernando Botero estuvo al pie del cañón supervisando la colocación de las esculturas, ¿no? Y si te parece, vamos a escuchar más canciones que eran éxito en esa España del año 1994. Por ejemplo, la exposición estuvo en Recoletos desde el 12 de mayo hasta el 12 de agosto, o sea, parte de la primavera y parte del verano, ¿no? Y siendo la canción del verano de ese 1994, una muy divertida, una muy graciosa de No me pises que llevo chanclas. El canario, mira cómo sonaba. Vamos a echar una risa, venga.
Pero le llegó la hora y el cielo se lo llevó. Ese personaje amarillo.
Era genial este grupo, no me pises sí. que llevo chanclas, que tuvieron muchísimo éxito, la verdad, en ese muchísimo. Año 94. Oye, ¿y qué pasó con la inauguración? ¿Quién era el alcalde de Madrid en ese momento?
Sí, la inauguración voy a recordar que fue el 12 de mayo y el alcalde era José María Álvarez del Manzano y López del Hierro. Y también estuvo presente el presidente de la Comunidad de Madrid, que en aquel momento era Joaquín Leguina. ¿No?
Sí.
La exposición además estuvo organizada por el Ayuntamiento de Madrid, Caja Madrid y la Galería de Arte Mulburach de Madrid. Creo que lo he pronunciado bien. O
sí, Mulburach. Pero bueno, sí, no importa.
la expectación fue muy grande, ¿no?, por parte de los habitantes de la capital. Desde el mismo día 8 de mayo que se plantaron las esculturas y después de escuchar otra canción, os voy a explicar cómo agradeció Fernando Botero esta acogida al pueblo de Madrid. Entonces, ese año 1994, el edetense Joaquín Sabina nos hace circular en ese año 1994 por el bulevar de los sueños rotos. Reconozco que es una de las canciones que a mí me apasionan y me gustan, ¿no? Sabina recuerda a Chavela Vargas, a José Alfredo Jiménez, a Agustín Lara, al pintor Diego Rivera y a su mujer Frida Kahlo. Así suena.
En el bulevar de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena, mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, con voz de rayo de luna llena. Por el bulevar de los sueños rotos pasan de largo los terremotos, y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera, lápiz en mano, dibuja Frida Kahlo desnuda.
Joaquín Sabina y ese bulevar de los sueños rotos, que da gusto escucharlo, la verdad, en esta tarde soleada. Pero ¿sí? Vamos a decir que has dicho ebdetense, y claro, es que Joaquín Sabina nació en Úbeda, ¿no?
En Úbeda, exactamente, y ese es el gentilicio. Sí, sí. Bueno, vamos a seguir. Y ¿vale? ¿Sabe lo que le regaló Botero a la ciudad de Madrid por la acogida que tuvo? Pues una de sus esculturas.
Dímelo.
Sí, fue la escultura La Mujer del Espejo, que podemos ver en la Plaza de Colón hoy día, ¿no? Y hay dos piezas más de esta exposición en Madrid, ¿no? Una está en la Plaza de San Juan de la Cruz, que es La Mano, que fue adquirida por Telefónica, y la otra está en la Terminal 1 del aeropuerto Adolfo Suárez, El Rapto de Europa, que fue comprada por AENA. Y la verdad es que las esculturas de Botero son muy, muy peculiares, ¿no?
Hombre.
Sus mujeres recuerdan, ¿no?, a las pintadas.
Claro,
a mí por lo menos me recuerdan.
Regordetas, sí, a mí me encantan. Sí,
recuerdan a Rubén, al pintor barroco, ¿no?, de la escuela flamenca, ¿no? Otras imágenes exuberantes, ¿no? Y nos vamos a ir con otra canción, si te parece, Nieves. Para mí, hoy nos vamos a ir con relajo, nos vamos a ir con tranquilidad, ¿no? Porque nos vamos a ir con una canción de María Carey. Y la canción de María Carey es Sin ti. Sin ti no puedo vivir y sin ti no puedo olvidarte. Mira qué bonito.
Pero qué bonito y qué romántico, sí. Por favor.
Me encanta, me encanta. Estoy muy romántico yo hoy. Sí.
Ya te veo.
That's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your soul shows. Yes, it shows. No, I can't
Pues con esta maravillosa canción que viene a decir que sin ti no podemos vivir y no podemos olvidaros, así nosotros nos despedimos. Gracias, Luis Gutiérrez Serantes, hasta mañana. Y a todos ustedes, que no podemos vivir sin ustedes. ¿Qué sería de los hombres y mujeres de radio sin ustedes? Así que buena tarde, mañana más. Esperamos tenerles a nuestro lado. Gracias y hasta mañana. Adiós.